José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy en nuestra línea editorial volvemos a recordar a los cristianos de Siria y de Irak que han tenido que abandonar sus hogares para mantener su fe y su vida y que ahora viven como refugiados en el Kurdistán. Allí han recibido estos días la visita fraterna de dos cardenales de la Iglesia, los arzobispos de Lyon y de Milán. El cardenal Barbarán ha participado en la inauguración de una escuela para 900 chicos y chicas, sufragada íntegramente con fondos recaudados por los católicos de Lyon, haciendo así efectiva esa comunión de bienes que ya describían los hechos de los apóstoles. Por su parte, el cardenal Scola acaba de relatar los encuentros intensos que ha mantenido con la población cristiana refugiada en Erbil, la capital del Kurdistán. El arzobispo de Milán ha pedido a los católicos de Occidente un esfuerzo suplementario para que ninguno de estos cristianos tenga que seguir viviendo bajo las lonas, bajo tiendas de campaña, y también para garantizarles formación y empleo mientras dure su presencia allí. Pero también ha pedido el uso del principio de injerencia humanitaria para liberar los territorios controlados por el Estado Islámico. Hay una dimensión humanitaria, otra militar, otra política y otra educativa, y todas deben ser atendidas para afrontar el problema adecuadamente, porque aunque se produzca la deseable victoria sobre el Estado Islámico, harán falta decenios para erradicar las semillas del yihadismo en Oriente Medio. Scola terminaba con un llamamiento a Europa, a nuestra Europa, para que salgamos de ese narcisismo tan típico y reaccionemos, porque no se puede aceptar a día de hoy que miles de personas sean cazadas y expulsadas de sus casas o asesinadas a causa de su fe. Pues con esta mirada dolorida, pero con esperanza, a nuestros hermanos en el Medio Oriente, comenzamos el tiempo del espejo y les avanzamos ahora las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano comienzan las jornadas organizadas por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz bajo el título Las personas y el planeta en primer lugar, el deber de cambiar de ruta.
Y en la Sala Marconi de Radio Vaticana esta mañana se ha presentado el encuentro que el Papa Francisco tendrá el fin de semana con miembros de la Renovación Carismática Católica.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, nos vamos ahora hasta Santiago de Compostela.
El alcalde Martiño Noriega se ha reunido con el arzobispo de la diócesis, Monseñor Julián Barrio. Entre otros asuntos, han hablado de las celebraciones del próximo día 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol. COPE Santiago, Alberto Varela.
La reunión ha sido cordial, a pesar de la negativa del alcalde Martiño Noriega a asistir a actos religiosos, algunos tan importantes como la ofrenda al apóstol del 25 de julio. Monseñor Don Julián Barrio respeta esa decisión del regidor, pero espera poder mantener un diálogo fluido con el ayuntamiento.
Yo ya he manifestado que yo tengo que ser muy respetuoso, como tenemos que ser muy respetuosos todos con las decisiones que las personas puedan tomar. Esto no quiere decir que podamos tener un diálogo pues abierto, sincero, un diálogo cordial.
En la reunión de esta mañana, Monseñor Barrio y el alcalde compostelano han hablado también de las obras que se están haciendo en la catedral y que deberían estar listas para el próximo Año Santo, 2021.
En la actualidad de hoy hablaremos también de otros asuntos como la denuncia presentada en el Parlamento Europeo por la persecución religiosa que están sufriendo los cristianos en muchos países.
Y del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que ha defendido la existencia de capillas en las universidades públicas durante su conferencia en los cursos de verano del Escorial.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias se las ampliamos al final de nuestro programa y les invitamos a que las consulten a través de nuestro portal cope.es/religión o también siguiendo nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y que nos pueden visitar también en Facebook, en nuestro muro que se llama Religión Cope. Hoy, en este programa, vamos a acercarnos, estamos de verano, a la diócesis de Ibiza. Vamos a conocer la vida de sus comunidades, sus inquietudes y desafíos, y lo haremos de la mano de su obispo, Monseñor Vicente Juan Segura. Y ahora, como todos los jueves, tiempo para el cine con la firma de Ninfawatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver qué nos traes para este fin de semana.
Bueno, tenemos para empezar una película coproducida por Francia, Bélgica, Marruecos y Túnez titulada Los caballos de Dios, que se estrena mañana y que pone los pelos de punta.
Madre mía, cuenta. A ver, ¿qué es eso de los pelos de punta?
Mira, es que por su tema es desgraciadamente de dolorosa actualidad. Tiene que ver con el islamismo radical y en ella el director Nabil Achoud cuenta cómo fue el proceso de fanatización de unos jóvenes hasta convertirse en terroristas suicidas en los atentados del yihadismo radical ocurridos en Marruecos, en Casablanca, en 2013.
¿Estamos ante una película de ficción o más bien un documental?
No, es documental, no. La historia concreta que cuenta Los caballos de Dios es ficción, pero los atentados de los que habla al final son reales, como recordaremos,
sí, sí.
Claro, igual que lo son los de estos días, por desgracia. La película se basa en una novela de Mahi Binebine que comienza en un barrio chabolista de Casablanca, en Marruecos, varios años antes. Allí viven cuatro niños, amigos desde la infancia, sin futuro, sin horizontes, más que la ilusoria esperanza de ser estrellas del fútbol algún día. El cabecilla del grupo, después de pasar por la cárcel, vuelve al barrio, transformado en islamista radical, y consigue arrastrar al resto del grupo, de manera que todos caen bajo la influencia de los líderes fundamentalistas que los fanatizan. De modo que el adoctrinamiento permanente los lleva a estar dispuestos a ser mártires, como dicen, con la promesa del paraíso, cuando los eligen para realizar un ataque suicida.
Lo que conocemos en la realidad son precisamente los resultados de un proceso como este que estás contando.
Claro, por eso te decía que pone los pelos de punta. La película no justifica nada, porque no se puede justificar la brutalidad irracional, pero refleja el caldo de cultivo de esos hechos, que son escalofriantes por lo próximos a la realidad. Esta película consiguió la Espiga de Oro en Valladolid y premios en muchos festivales, y yo creo que por lo impactante y aleccionadora que resulta la película en este sentido.
Bueno, ¿nos traes alguna otra propuesta? No sé si para compensar un poco la dureza.
Para compensar, sí, para compensar. Esto va dedicado especialmente para cinéfilos. En todos los cines Verdi, con motivo del centenario de Ingrid Bergman, se estrena también mañana un ciclo de películas de Roberto Rossellini, que fue su esposo, su gran amor. Para ello, se han restaurado con una calidad extraordinaria, al menos las que yo he visto, películas como Roma, Ciudad Abierta, Viaje a Italia, Amore, Alemania, Año Cero, y hasta nueve títulos que estarán en cartelera por un tiempo limitado, pero todos los días con precio como si fuese Día del Espectador, 4,50. Así que, para los amantes del buen cine, es una ocasión única volver a ver unos o descubrir por primera vez otros, en versión original subtitulada, la filmografía de Rossellini, remasterizada en HD, un clásico recuperado en pantalla grande. Así que es un lujo que hay que agradecer a la iniciativa de los Verdi.
Bueno, pues dos opciones que son perfectamente compatibles.
Sí.
Está Los caballos de Dios, de absoluta actualidad,
sí,
dura, como nos decía Ninfa, y esta posibilidad de volver a ver estos grandes clásicos de Roberto Rossellini. Pues bueno, nos vamos con ese equipaje, Ninfa.
Hasta la semana que viene.
Hasta
la próxima semana.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
¡Carmina, que se termina! ¡Repito, que se termina, Carmina! ¡Que te queda hasta mitad de mes! ¡Atrevívete! ¡La mitad solo ahora! Contrata por internet el plan reservón de Verti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso Bricor y las grandes marcas de bricolaje, decoración y jardín se unen para solucionarte el mantenimiento de tu casa.
Como las marcas Brugger y Bosch, que hasta el 20 de julio tienen un 15% de regalo en todos sus productos.
Un 15% para nuevas compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Consulta condiciones en bricor.es.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza, que nos va a guiar para conocer la vida de sus comunidades, sus inquietudes y sus desafíos. Antes de conversar con nuestro invitado, como siempre, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Pues estudiando Derecho en Valencia, hacía voluntariado en un centro de protección de menores de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Acabó la carrera y estando con esos niños dio un paso más a ser catequista y de ahí a ser sacerdote. Entró en el seminario con 23 años. A su familia le pareció una buena opción que el mediano de los tres hijos diera ese paso. Para pasos los que da cada día desde el Palacio Episcopal a la Curia, ida y vuelta. Y por la tarde-noche el recorrido por el Paseo Marítimo de Ibiza. También le gusta nadar, aunque ahora no tiene mucho tiempo. Antes lo hacía por prescripción médica cuando vivía en Roma, 3 veces por semana. El ahora obispo de Ibiza fue durante 12 años secretario de Lengua Española con Juan Pablo II. También perteneció al cuerpo diplomático sirviendo en algunas nunciaturas. Nacido en el pueblo valenciano de Tabernes de Valdigna hace 60 años, a Monseñor Vicente Juan le gusta la música clásica y la lectura. Entre manos tiene una historia sobre San Camilo de Lelis. Utiliza además el ordenador y la tablet asesorado por sus sobrinos. Disfruta con las visitas pastorales. Dice que Ibiza es una diócesis con mucha vida. Su gente es religiosa, aparte también de la que aprovecha la belleza de la isla para celebrar algún sacramento como las bodas, ¿no? Y nos cuenta una curiosidad. Todos los pueblos tienen nombre de santo.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo marca ese carácter insular de una isla que además no es muy grande? Ahora le vamos a pedir que nos la describa un poco geográfica y humanamente, pero ¿cómo marca eso también la vida de la diócesis?
Pues la marca muy bien, porque aquí en Ibiza las distancias, usted ha dicho que no es grande, y eso es verdad, las distancias pues no son grandes, y eso nos permite pues estar en relación y sentirnos todos cerca y todos próximos. Cada uno en su pueblo tiene la propia identidad. Como saben, pues tiene siempre el nombre de un santo, toman todos los pueblos nombre de la propia parroquia. Pero significa que la gente está unida, que la gente sabe colaborar, y cuando hay actividades en una zona, pues acuden los de la otra. Y de esa forma hay cohesión y hay unidad y convivencia entre todos, y ninguna división.
¿Se puede decir que el obispo de Ibiza es un poco el párroco de toda Ibiza?
Pues ciertamente, porque yo voy continuamente a todas las parroquias y a todos los sitios y a todos los actos.
Un dato también muy típico de la diócesis que le ha correspondido pastorear a don Vicente es esa población flotante que durante todo el año, pero me imagino que en estos días precisamente, pues mucho más, llega debido al turismo, que es una gran riqueza y una gran posibilidad. Me imagino que también plantea desafíos pastorales. ¿Cómo lo viven eso en la diócesis de Ibiza?
Bueno, pues acogiendo a toda la gente que viene de fuera y mostrándoles nuestra vida cristiana. Mire, el sitio más visitado de toda Ibiza es la catedral. Uh-huh. No es esta discoteca, no es esta playa, no es aquel lugar, es la catedral. La catedral tiene una media de 40.000 personas al mes que la visitan. Uh-huh. Una media, significa que en invierno son menos y en verano son más, pero la media es esta. Y en la catedral acogemos y recibimos a las personas. Yo esta mañana, antes de venir a casa, he pasado por la catedral, que me gusta entrar todos los días, porque allí tenemos un altar dedicado a Juan Pablo II, yo estoy muy muy vinculado a él,
claro.
Y siempre entro a rezarle. Bueno, usted no puede imaginarse la cantidad de velas que la gente enciende a Juan Pablo II, y enciende allí la vela. La gente entra en la catedral y por lo que ve allí algo se contagia. Nuestra catedral artísticamente es buena, es bonita, la hemos potenciado en estos años, y la gente entra y allí recibe pues una ayuda religiosa. No solo disfruta del bienestar cultural, sino del bienestar, digamos, espiritual. Hay unas religiosas de la Orden de Marta y María que están allí, que atienden, que rezan, que exponen el Santísimo. Uh-huh. Y eso ayuda a que la gente entre, pues el Santísimo expuesto, y se arrodillan, rezan, leen un poco, preguntan cosas. Y yo esta mañana pues he quedado pasmado de ver la cantidad de velas que habían puesto en toda la catedral, en los altares, pero especialmente Juan Pablo II.
Don Vicente, ahora habla muchas veces el Papa Francisco de vivir una iglesia en salida. Ya sé que es una frase que necesita, pues que puede tener muchas proyecciones y muchas teclas que tocar, pero ustedes podríamos decir que la salida se la encuentran en la puerta de casa. Llega gente, me imagino, de todas las lenguas, de todas las culturas, de todas las situaciones religiosas. También me imagino que mucha gente pues desorientada, esté buscando o no esté buscando. ¿Eso cómo lo viven y cómo condiciona también el ritmo de la comunidad cristiana?
Pues mire, lo vivimos acogiendo a la gente, nosotros cristianamente. Pero en Ibiza se acoge a toda la gente, hay tantos lugares sanos y buenos de diversión, de estancia y de estar. Pero nosotros en las parroquias acogemos a la gente religiosamente. Yo pido, los sacerdotes me hacen caso, que estén tiempo en las parroquias, y yo estoy tiempo en la catedral. Yo todas las tardes, a partir de las 7, ya bajo la catedral y estoy hasta las 9 o un poco pasadas, y entra la gente en la catedral o entran aquí en las parroquias, y al ver allí a un sacerdote, pues se acuden, le preguntan, el sacerdote aprovecha la ocasión para decirles cosa, y de esa manera hacemos pues evangelización de, bueno, entran, preguntan por los santos que hay en los altares, y este santo que es, y esta virgen, y les explicas por qué, y explicándoles por qué tenemos estas imágenes de la virgen o estos santos y la vida de esos santos y tal. Claro, como los santos aportan tanto a nuestra vida, pues les podemos dar buenos mensajes. Yo creo que aquí en verano hacemos bastante apostolado con la gente que acude, y saben que acudiendo se van a encontrar gente que les va a acoger, que les va a acompañar, que les va a recibir, que les va a decir cosas buenas.
Nos hablaba hace un momento de sus sacerdotes. Me imagino que, como a todos los obispos, pues es un tema que les preocupa, el tema de las vocaciones sacerdotales. Y yo no sé, porque al tener una población pequeña, al ser además una isla, ¿cómo va el relevo? ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué esperanza y qué preocupación tiene el obispo de Ibiza en este terreno?
Es positivo, porque estamos como se tiene que estar. No faltan y no exceden. Yo tengo 4 seminaristas en este momento. Hace poco tiempo ordené uno, el año que viene ordenaré 2 sacerdotes, o sea que vamos adelante con las ordenaciones. Y luego tenemos ayuda, claro, Ibiza, el 50% de nuestra población es propia de Ibiza, uh-huh. Pero el 50% de la población fija es gente que ha venido de fuera, bien de España, bien de América, o especialmente de Filipinas. Entonces tenemos sacerdotes de fuera que con convenios míos con los obispos de América o de Filipinas, pues vienen aquí, están aquí años. Yo tengo sacerdote que lleva aquí 8 años y no piensa en marcharse. Tengo que a quien han venido por 3 y tal, ¿no? Y estando aquí, pues estos sacerdotes, estamos bien. O sea, todas las parroquias tienen sacerdote, todas las parroquias tienen culto, hay parroquias que tienen vicarios, hasta hay una parroquia grande que tiene 4 sacerdotes, ¿no? La parroquia de Santa Cruz. Entonces estamos en disposición de poder acudir a servir a la gente fija y a la gente que viene de fuera. Hoy por hoy es para darle a Dios gracias de nuestro número.
Hablemos un minuto también de las familias. Lo digo porque toda la Iglesia Universal tiene en este momento puesto el corazón y también la mente para entender el modo mejor de ayudar a las familias a vivir su vocación y su misión, como dice el lema del sínodo. ¿Cómo están ustedes viviendo también esa recta final que nos conduce hacia ese acontecimiento eclesial?
Pues mire, hay un primer paso. Aquí en Ibiza damos mucha importancia a los cursillos prematrimoniales, que es un primer paso. Las familias que van a participar, que las parejas que se van a casar, se les ayuda a que ese paso que van a dar sea positivo. Después tenemos un gran número de matrimonios. Aquí en Ibiza estamos en torno a unos 300 bodas canónicas al año. En las parroquias. Aparte de la gente ibicenca, hay gente que viene de fuera a casarse, del extranjero y de España. Hay una parroquia, por ejemplo, pienso la parroquia de la Virgen del Carmen en Cubéis, pues que esta parroquia tendrá unas 60 bodas cada año. Esto pocas parroquias de España lo pueden decir, que tengan 60 bodas. Pero claro, primera que el párroco que está allí es capaz y puede hacer todas esas cosas en distintos idiomas. Y después que estamos en condiciones de acoger a las familias. En una primera pastoral familiar es la celebración del matrimonio con la preparación y la celebración. Y después, claro, hay que continuar a las familias acompañándolas. Aquí tenemos equipos de Nuestra Señora, tenemos otros grupos apostólicos y hay que potenciar a las familias. Insistimos mucho en esos tres puntos, que la persona crece por la familia, por la parroquia y por la escuela. Y ahí ponemos pues mucho interés, mucha ilusión de que las escuelas, piense que por ejemplo aquí en los colegios públicos tenemos el 56% de alumnos en clase de religión, es una cifra buena. Luego en las parroquias, pues en todas las parroquias hay catequesis de confirmación, hay catequesis de bautismo y eso también potencia a los jóvenes. Tenemos una buena delegación de juventud y está claro, para los actos de juventud también se cuenta con las familias, ¿no? Entonces importante es llevar adelante a las familias para que la familia, la parroquia y el colegio creen ciudadanos buenos y ciudadanos dignos de estar en el mundo haciendo las cosas bien.
Un evento importante en la vida de la diócesis que no quiero dejarme antes de despedir a don Vicente es la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización de 21 mártires de la diócesis. ¿Qué significa, que Alda Bonazo supone para el momento presente, ahora en el siglo XXI, estas figuras que me imagino que por la proximidad son bien conocidas de su pueblo?
En muchos pueblos el sacerdote fue detenido justamente aquí al lado del Palacio Episcopal en el castillo y en una noche, el 13 de septiembre del 36, fueron muertos 18 sacerdotes y muchos seglares, no por cuestiones políticas, habían sido detenidos por ser religiosos. Entonces es una cosa que nunca se había movido y yo pensé que había que potenciarlo, ver que las personas no renunciaron a la fe por nada. Entonces, con la ayuda de un buen sacerdote, de mi secretario José Martínez Franco, y un buen equipo de historiadores y tal, hemos hecho toda la historia, la hemos aprobado diocesanamente y la hemos llevado a Roma, y en Roma está ya, y vamos, por lo que me han dicho allí, esto será bastante bastante rápido. Y será una cosa buena, porque será para decir que en Ibiza hay gente hubo gente que fue religiosa, que fue fiel y que forma parte de nuestro ser ibicencos, pues el ser cristianos.
Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza, que ha compartido con nosotros pues lo que más lleva en el corazón de este pueblo que le ha tocado guiar como pastor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y sepan que Ibiza es siempre un sitio que se puede visitar.
¡Hombre!
Y se puede disfrutar muchísimo aquí.
Un fuerte abrazo, don Vicente.
Gracias a
Hasta
todos.
Pronto. Adiós.
Buen verano.
Ya podíamos estar en Ibiza, pero no. Estamos aquí en los estudios centrales de COPE en Madrid con Amparo Latre para seguir toda la actualidad y ampliarla. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde arrancan las jornadas bajo el lema Las personas y el planeta en primer lugar, que ha organizado el Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Y en Radio Vaticana, José Luis, esta mañana se ha presentado el encuentro que el Papa Francisco tendrá durante el fin de semana con miembros de la Renovación Carismática Católica. De ello hablamos con la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
El encuentro del Papa con los miembros del renovamiento del Espíritu Santo, es decir, la renovación carismática, es mañana por la tarde. Pero antes, a las 4, en plena plaza de San Pedro, con todo el calorazo que habéis dejado allí y que ahora ha llegado aquí a Roma, a las 4 de la tarde, Andrea Bocelli en directo, Noah, la cantante israelí, y otros dos de Australia y de Estados Unidos darán un concierto en forma de oración o una oración en forma de concierto para rezar por el ecumenismo espiritual, por los cristianos perseguidos, por los mártires de hoy. A las 6 de la tarde, mañana viernes, será esa audiencia especial con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, donde podemos esperar casi cualquier cosa, porque es un movimiento al que el Papa le tiene especial cariño, con el que ha estado especialmente vinculado en Argentina y aquí en Italia. Ya nos dio muestra cuando se reunió con ellos el año pasado en el Estadio Olímpico.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Bruselas, donde Teresa Jiménez Becerril denunció en el Parlamento Europeo la persecución que los cristianos sufren en muchos países.
Ayer por la tarde, en una conferencia, la eurodiputada popular habló de la dramática situación y la violación de los derechos humanos que sufren las comunidades cristianas en muchos países. Es una crónica de Miguel Sánchez.
Una conferencia en la que han tomado parte diversos líderes religiosos o de las instituciones europeas para analizar la persecución a la que son sometidos los cristianos en el mundo y con un objetivo, como cuenta la cadena COPE, la eurodiputada Jiménez Becerril.
Darle a un altavoz a los cristianos.
Se busca darles apoyo, reconocer no solo el asesinato, sino el drama de todos los que han tenido que abandonar sus hogares.
Que esto lo hacemos para para darle, para decirle que ustedes no están solos, que los cristianos de Occidente, los que nosotros no somos indiferentes al dolor que toda la comunidad cristiana está sufriendo.
A la conferencia solo asistía el Partido Popular, pese a que estaban invitados todos los grupos parlamentarios.
Nos vamos ahora hasta Ávila, donde su obispo, Monseñor Jesús García Burillo, ha invitado a participar en el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes.
Se celebrará en Ávila del 5 al 9 de agosto y constituye la gran cita organizada con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. COPE Ávila, Ausi Rueda.
Es sin duda la gran cita del quinto centenario y así lo ha querido reflejar el obispo de Ávila en su último escrito del curso, en el que afirma que el Encuentro Europeo de Jóvenes será sin duda una experiencia inolvidable. Monseñor García Burillo.
Se trata de poner de manifiesto que, contrariamente a lo que piensan algunos, la fe no es algo aburrido ni propio de unos pocos extravagantes, sino una experiencia de plenitud que nos comunica una alegría contagiosa de la que participamos muchos y muchos jóvenes también en nuestros días.
Para ello, el obispo abulense propone a los jóvenes de su diócesis tres formas concretas de participación, siendo voluntarios, participando como el resto de jóvenes o bien participando en los actos del encuentro que estén abiertos al conjunto de la sociedad, como la vigilia nocturna del 8 de agosto o la gran misa final del 9 de agosto a los pies de las murallas.
Y terminamos diciendo que el cardenal Rouco será investido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Hungría.
Será el próximo 15 de octubre. En el acta de concesión se reflejan los méritos académicos y de servicio a la ciencia de la teología del derecho canónico según los principios establecidos por el maestro canonista Klaus Mosdok, del que el cardenal Rouco es uno de los principales discípulos.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Llega el momento de que se informen de todo lo que pasa en España y en el mundo a través del Mediodía COPE con José Luis Pérez. Y mañana, por supuesto, como todos los viernes, tiempo para el Espejo Diocesano y por la noche para el análisis en la Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes. Hasta mañana.